guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucus de los cigarros. Entre los surcos se ven de lejos los tucutucus de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mi pago, en la pobrecita zamba del surco cantan su pena los tucumanos. Jararara, la ira, cantan su pena los tucumanos.
Bueno, 15 pasaron desde las 12 del mediodía, se va el director.
Saludando.
Se va Marcelo, saludando tirando como besos, siempre.
Saludando con ocho
como
horizontales.
Las reinas del, sí, del carnaval se va. Bueno, ¿cómo estás?
Bien, Cholo, contenta con la invitada de hoy, una grosa, admirada. ¿Sabes cómo la piden en la radio siempre?
Canta muy bien, muy.
Sí, sí, es grosa.
Estaba viendo con la gente que grabó, que estuvo, que hizo espectáculos.
Impresionante.
Un seleccionado. Messi, Maradona, todos. Bueno, estoy haciendo un poquito de tiempo para que se acomoden porque los invitados llegan aquí pensando que se llega fácil acá. No se llega fácil a esta zona, ¿eh?
Microcentro es complicado.
No, lo vamos a invitar con hotel. Que hay en la otra cuadra, también la
no
noche anterior, se quedan, desayunan,
bien, recorre el
microcentro. De General Pico, La Pampa, la señora Ángela Irene.
Hola. primero voy a pedir perdón. De verdad, yo pensé que 20 cuadras se podían hacer en menos de media hora.
Es muy complicado. ¿Y los que vienen en auto piensan que llegan y estacionan? No, muy complicado.
Fue de terror. Así que
pido pero acá estás, acá estás.
Ya estás aquí.
Ya estoy.
Che, qué impresionante cuando los ves de a uno, pero cuando lo ves todo junto a la gente con la cual has grabado y trabajado.
Sí, yo he tenido la fortuna de encontrarme cuando llegué durante mucho tiempo, a partir del año 75 que yo llegué a Buenos Aires, tuve la triste fortuna de coincidir con la dictadura militar. Entonces fui la última nuevita que entró al ambiente del folclore y ahí me encontré con todos los grandes. Y me convertí en algo así como en una hijadita.
La niña mimada.
¿Pero a quién te trajo de Pico?
De Pico me trajo Mercedes.
¿Quién o qué? Mercedes.
Mercedes. Mercedes fue a mi casa y le dijo a mi papá que me tenía que dar permiso para venir.
¿Y ya te escuchó en Pico?
Claro, coincidimos juntas en un festival en Ferrocarril Oeste, que quedaba a una cuadra de mi casa. Yo ya cantaba hace mucho tiempo. Y
ella fue a tu casa.
Fue a mi casa.
Mira.
Fue a mi casa y Mercedes siempre fue muy, sí, muy vehemente, muy exagerada, ¿no? Entonces le dijo a mi papá, mire señor, usted tiene que dejar a su hija que venga con nosotros porque es la mejor cantante del mundo. Y entonces nosotros la necesitamos. Y mi viejo la miró y le dijo, bueno, ahora cuando cumpla la mayoría de edad se puede ir. Y yo no perdí mucho tiempo. En el 75 ya estaba acá. Pero ya había debutado junto con los Cantoral, que venían de San Francisco, en un programa que se llamaba Argentina Canta Así, en el año 74.
Cantoral, como el otro día hablamos de Cantoral de esa época. Viene Vergesio sí. La semana que viene.
Mirá.
Grandes amigos. Amigos.
¿Qué versiones de cuándo? Me sigue es la versión que más me gusta de Samba para Olvidar.
Preciosa, preciosa.
No escuché todas, pero de las que escuché, tremendo. Sí.
Claro. No, pero además creamos una relación muy importante porque en esa época vivíamos en pensiones.
Claro.
Yo vivía frente a donde ahora está el Bauen, en una pensión de señoritas. De mala muerte.
Había muchas pensiones de señoritas sí, porque había muchos sí. estudiantes.
Claro, claro, con estudiantes.
De mis pueblos del sur también. Venían todas a pensiones de señoritas.
Claro.
Algunas de monjas, otras de monjas, pero todas eran bravas las pensiones, ¿eh? No te dejaban
en
horario.
Sí, teníamos horario para comer.
Y no se quedaban afuera, ¿eh?
Sí, sí, era complicado. Y ellos vivían a dos cuadras. En realidad vivía a una cuadra el Meco de los Cuatro de Córdoba y a dos cuadras los Cantoral. Ellos vivían en una casa de familia. Entonces, el día del golpe de Estado, la señora, la dueña de la casa donde ellos vivían, me dijo, no te quedes en la pensión. Lo primero que pensó en la pensión, que a las 2 de la mañana del 25 de marzo, a Punta de Falda, vinieron a abrir todas las puertas de... Había muchas chicas estudiantes, presuntamente todas terroristas.
Claro, todos sospechosos.
Claro, entonces... La señora esta, me acuerdo, se llamaba Ñata, ahí en donde ahora es Perón, en ese entonces era Cangallo, me dijo, quédate acá, no te quedes en la pensión. Y convivimos como una semana con los Cantoral, con Quique Llopis y el Pollo Isela, el hermano de César. Estuvimos guardados una semana viendo cómo pasaban los tanques por Callao.
Qué locura, ¿eh?
Sí.
Muy fuerte.
Y a partir de ahí, bueno, ya no entraron, no se contrataron artistas jóvenes. Hasta el 82 que aparecieron Zuna con Raúl Carnota.
Y pues otro paso importantísimo para vos fue Ariel.
Claro, lo de Ariel fue en Cosquín, porque cuando yo gané el Festival de Cosquín en el año 77.
Por ahí nomás.
Sí, bueno, sí, unos cuantos años después. Bueno, a mí me parecían muchísimo.
No, pero un año después.
No, dos, Ah, claro, sí. Golpe, claro. Fue el año que se cortaba la luz.
Pasa Cosquín, con 22, ¿no?
23.
23.
23 también, sí.
Y te llevaste todos los premios.
Bueno, si querés te cuento el chusmerío.
Por favor, todo. No,
en esa época, te la voy a hacer así muy breve, porque yo soy muy verborrágica, así que vamos a hacerlo breve. Mercedes me llevó a la Polygram. Durante su grabación de creo que era Que Florezca Mi Pueblo, el disco que estaba grabando, me sentaron en una sillita con el Pepe Tebertis y me dijo, chiquita, cantale la cajita de música, cuando estoy triste, al maestro. El maestro era Santos Lipesker. Y yo, sentadita con los pies, con las piernas convertidas en flan, canté Cuando Estoy Triste, y por el tolvo escuché, está contratada. ¿Ah? Esto fue en el 75. En el 77 el Gordo Lipesker me llama y me dice, mira, nena, andate, yo ya me había casado en ese momento con mi actual marido.
Re jovencita. Bueno, pero antes sí. Se casaban muy jóvenes también.
No, no, nosotros estábamos de novio de los 18 y 19, de La Pampa. Entonces me dijo, mira, no vas a ganar. Tomá una plata, comprate un par de vestidos y andá. Vas a cantar dos o tres veces, te van a...
En
Cosquín. Y bueno, y yo fui con mis dos vestidos, y empecé a competir, se competía todos los días dentro del Festival Mayor. Y empecé a ganar, y ganar.
A pasar ruedas.
Y ganar, claro. Y terminé cantando con vestidos prestados, de las mujeres de los periodistas, porque en aquel entonces a Cosquín iban los periodistas con sus mujeres y qué sé yo.
Decime, ¿qué cantaste el día de la consagración, te acordás?
Cruz de Quebracho. Del Negro Miguel Gutiérrez.
Claro.
Y Pancho Berra. A mí me prohibieron la canción que yo iba a cantar. Yo iba con una canción que era de Ritro y Mercado, que se llama Paisaje Coplero, y todavía es inédita. Ya estaban prohibidos los autores.
Ya recibí. Ni leían que había escrito.
No, ya estaba prohibido. Entonces, había quedado en espera la canción del Negro Miguel Gutiérrez. Y me la dieron, ya estaba, y me dijeron, bueno, canta esta. Que no era mucho más ligerita. Pero bueno, esas cosas, viste, que pasaron.
Como decís, leen un autor y ya está.
Claro.
Un compositor y ya está. Ángela Irene.
Santa Leoncia de Farfán, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensamienta las sienes, cuando por el mujerío su canto finito crece, cuando por el mujerío canto finito crece, alegre como despenando su soledad. chicha al amanecer, en los ojos se le duerme, cuando en un golpe de caja, cantando la reverdece, cuando en un golpe de caja.
Bueno, estamos con Ángela Irene, es un placer y no podemos parar de conversar, ¿no? Mientras la escuchamos en el disco
la
seguimos
bohemia,
charlando
la
acá.
La bohemia 60, 70.
Sí, las reuniones.
De Corrientes, de sí. Callao.
Guitarreadas también, en el caso de los músicos.
Sí, en las casas. En las eso casas. Se hacía en casas.
Había mucha sala de ensayo ahí.
Había sala. ¿Acordás? Claro, ahí Las Palmas, ahí enfrente al...
Al Congreso.
No, enfrente al, al Centro Cultural San Martín.
Ah, claro.
Por Sarmiento, ahí se ensayaba había, y había un bar.
Había tuvo una bohemia, todos. Bueno, y aquí justo vino la niña de Pico, cayó claro. Justo para ese momento.
No, además a mí me pasaron cosas infernales, porque de pronto me encontré con todos los que yo admiraba en el living de Mercedes. Por ahí pasaban todos, pintores, poetas... qué sé yo, un día llegaba si estaban los Calchaquis, o Bruno Gelber, o Carlos Alonso, o Bernie con su mujer la Zulula, que era una tucumana de espléndida. Fue una cosa alucinante lo que yo viví.
Te decía, con Ariel, Ariel es un disco presentándote a vos.
Claro, eso fue cuando gané Cosquín.
Pero igual, 24, bueno, me dice como si fuera 20 años después. ¿Qué tenías?
Una piba.
Y tenía...
¿24 o 23?
20 y bueno. No había cumplido todavía los 24, bueno, sí.
¿Y Ariel Ramírez?
Bueno, la cosa fue así. En aquel entonces no se televisaba Cosquín. Entonces, había un sistema de aplausómetro y un sistema de jurado técnico. Mis jurados técnicos eran Petrocelli, Perdiguero.
Mirá qué nombres.
Claro.
Oh, todos grosos.
Que estaban escondidos allá atrás, porque ya no, ellos no podían participar, pero eran los jurados. Y bueno, curiosamente, yo gané los dos jurados, el técnico.
Y el popular.
Y el popular. Y cuando salí del escenario... Ahí mismo tuve dos propuestas. Una de Falú, de don Eduardo Falú, que quería hacer conmigo el romance de la muerte de Juan Lavalle.
Que lo había hecho con Sábato, ¿no?
Claro, pero ya lo había grabado con Mercedes.
Mm.
Y Ariel Ramírez ofreciéndome grabar con él. Ahí estaba.
¿Qué tal?
Ahí estaba Santos Lipesker. Que decidió que grabara con Ariel. Y ahí quedó arrumbado el disco que yo estaba grabando con Los Andariegos, con Pepete Berti, Cachorritro, con Raúl Mercado, que ese disco quedó porque, bueno, ellos se fueron, ellos un día estábamos en el estudio y los vinieron a buscar y quedó. Sí, claro. Tengo todavía esos discos, sin esos temas sin terminar.
Decime, y con Ariel, ahí hiciste, Ariel Ramírez presenta Ángel.
Claro, entonces mi primer disco se llamó así, dejaron el que estaba haciendo.
¿Con quién lo grabaste? ¿Con Ariel y quién más? ¿Te acordás?
Ay, con todos. Bueno. Con Ariel, el Negro Domínguez, los Carlos Ocampo, Domingo Cura, por supuesto. Padín.
Claro, por eso.
Con toda la gente que tocaba con Ariel.
¿Y ahí grabaste el que me gusta a mí? Ahí está.
Volveré siempre a San Juan. ¿No? Que se convirtió en el tema que cantaría hasta el día que me muera.
Silencio que guarda el tontal, esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo sale a encontrar, cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar.
Bueno, un clásico de clásicos acabamos de escuchar, nunca mejor dicho. Está Ángela Irene en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono si quieren dejar mensajes. Es el 4999-0987.
98.7.
Trepada fiera, puro silencio. Es esta huella que llevan fama, como un abuelo me cuenta el río de cuando vio a don Mercedes Zamba.
Nacional Folclórica.
Salamanca y caminos.
La victoria de la magia. ¿Por qué Occidente desprecia la magia de las culturas ancestrales? ¿Por qué su ciencia clasifica irremediablemente a seres y cosas, mientras que la sabiduría de Indoamérica, como la oriental, nos enseña que todos somos el mundo, que cada uno es la totalidad?
Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, la gran águila.
Es decir, un hombre es hijo de la Pachamama. Es su guaira tata, su amante y a la vez es la Pachamama misma.
Yo soy la madre, la buena madre. La tierra de ustedes, la tierra de los dioses.
La victoria de la magia.
Salamancas y caminos.
Este jueves a las 7 de la tarde, en el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional, el CIMAP, creadores e intérpretes de la música argentina en piano, con la dirección de Hilda Herrera. En vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, como cada año, lección de piano del CIMAP en el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Radio Nacional Folclórica, 98.7.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Te vayas. Hola Colo, hola Cholo, ¿cómo están? Isabel de Florida. Hola Ángela, Irene, ídola, cómo me gustó siempre esa voz y la mantenés, qué lindo, esos rulos.
Turbio te fue alejando, mi pueblo llora tu desamparo, sigues cantando lejos del pago.
18 para la una de la tarde, esa música, esos rulos.
No, me encantó, y bueno, admiración completa, viste. Claro.
Bueno, los rulos no han sido precisamente mi orgullo, pero bueno, los tengo.
Pero sí, tienen que serlo. Escucha.
¿Tus ojos sí?
También.
No, tampoco son. Esos ¿no? son herencia de mi mamá.
¿Pero no son tu orgullo? Te habrán hablado de tus ojos, Cándida.
Sí, muchas veces. Pero eso no es un mérito mío.
Y sí, pero es como si salís, dicen, qué linda, tampoco es un mérito tuyo y te gusta. ¿No?
Yo nunca fui demasiado...
Qué despojada que es.
No, yo nunca fui demasiado...
Bueno,
demasiado presuntuosa, gracias a Dios.
Te escuché en algún momento, leí en algún momento cosas muy interesantes que dijiste, pues después me di cuenta que los que nos gusta cierto tipo de intérpretes los perdimos por un tiempo. Vos decís que viene un torbellino de música, viene una cuestión así de los superbandas, qué sé yo, y es verdad. Ya en Cosquín no ves más el señor con la guitarra y el banquito. O la cantora o el cantor medio intimista que tiene un par de instrumentos. Ahora ha vuelto. Pero en un momento eran todos el folclore, lo coparon las bandas grandes. La modernidad que llegó con los chicos. Y era muy difícil encontrar intimismo.
Claro. Claro, y ahí fue cuando nosotros nos recluimos en los teatritos, en las direcciones de cultura y todo eso. Es que... Fue algo así como un torbellino. Aparecieron esos grupos que muchos se reciclaron. Te voy a hacer el nombre de Los Nocheros, por ejemplo.
90, ¿no? Fue en los 90.
Los Nocheros venían cantando hace muchísimo tiempo
eran un grupo
normalito.
Salta chalchalera, claro. O lo que te guste.
Y de pronto apareció El Sistema y Los Productores.
Claro.
Y si no estabas dentro de ese sistema, no existías.
No grababas.
Comenzó la era de las grabaciones particulares, independientes. Anteriormente, si no te contrataban, no grababas porque era demasiado caro. Cuando se empezó a facilitar la cosa, empezó a grabar mucha gente.
Y aparte yo te digo, yo no sé si vos ibas a una compañía y le decías, mirá, esto lo grabé yo, pero dame tantos puntos más. No sé si te aceptaban. La compañía grababa, te daba puntos y se hacía cargo de todo.
Sí, claro.
Y si era Sandro te daba un poquito más y si no te daba un poquito menos.
Claro, claro.
Y después vino este sistema, no, vení con tu disco.
Claro, claro. Y de pronto comenzó la gente joven, comenzó a encontrar la conexión de la música pop, la música que les gustaba, con lo que hacían los nuevos folcloristas.
Apareció la batería.
Apareció la batería, y cada vez más volumen, las guitarras eléctricas, los bajos, los...
Los micros para llevar las bandas
las
completas.
Parafernalias de sonido.
Claro.
Sonido de iluminación y cosas.
Rimbombante,
¿no?
Y yo te digo que a mí no me molesta.
No, yo lo que digo es que el que escuchaba por muchos años, ahora vuelto, nos perdimos ciertos artistas.
Pero pueden convivir, ¿no? Digamos.
Sí, pero al principio
sí,
no.
Sí, segundo plano.
Al principio no, ahora conviven. Ahora tenés discos más intimistas, menos intimistas, más de banda. En un punto de los 90 era todo,
era
así,
todo
era grande.
Claro, claro. Y bueno, nosotros ya estábamos medio grandes como para cambiar. Entonces, como mucho, dejamos de ir con una guitarra y pusimos un piano y una percu.
Claro, pero la única ventaja es que vos, tenías valores que esos grupos no pueden, esos grupos tienen unos valores que eran inconmensurables, podían pagar nada más que los festivales. Eran muy grandes.
Claro.
Mucha plata.
Claro.
Pero bueno.
Y luego eso que dejó muchos artistas afuera se convirtió en algo que yo creo que no está tan mal, porque esos grupos por ahí te llenan una plaza de Cosquín.
Que cierran un festival.
Que cierran un festival. Sí,
está muy bien.
Pero le da posibilidad a las comisiones, si quieren, contratar buenos valores. Hay mucha gente joven que está volviendo a aquellas fuentes. Hay mucha gente joven que está preguntando mucho, que está averiguando mucho y que está buscando una raíz para lo que hace. Y eso es lo importante. Entonces, si esas bandas están bancando la parte económica del festival y se le da lugar a la gente joven que tiene otro camino, otros valores, a mí me parece bien.
No. Igual ahora ya solo fue volviendo.
Sí, sí.
Solo fue volviendo, pero antes no te encontrabas un disco de una persona con una cantante y un piano.
No.
Y ahora, mirá,
sí, Verónica
y
Fraguela, ¿no?
Y, por y Yamila, ya se ha vuelto esta cosa.
Y la gente joven, Cholo, hay gente maravillosa. Sí, yo que ando por ahí siempre... Claro, no se ganan los Gardel, ni los hacen, ni cosas por el estilo. Por ejemplo, quedó desierto el rubro jóvenes folcloristas. Yo he grabado con tres o cuatro discos nuevos.
Porque no les llegó el material, supongo. Porque cómo no va a haber.
Creo que es porque no llegó a haber determinada cantidad de votos que son necesarios como para califiquen,
pero no
digamos.
Creo que hayan visto todo lo que se está... Han visto lo que llegó a ellos.
Lo que llegó y de casualidad. Yo claro. Fui en una época jurado de la Atahualpa y yo me tomaba el trabajo de escuchar cada grupo, el de Córdoba, el de Santiago del Estero, y escuchar todo para poder discernir quién a mí me parecía el mejor. Claro. Es decir, eso es un trabajo muy serio. Porque hay muchos postulantes.
Y porque hay sueños y hay inversión, claro, y hay gasto y hay muchas cosas.
Claro, sí, pero, sí. Y además ahora, cada disco no solamente es un sueño, es una gran inversión, es un gran esfuerzo. O es el esfuerzo de mucha gente que te acompaña, que te ayuda. Y es una pena que ni siquiera se los vea.
Algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra vuelo y te revuelca con el ala herida. Si hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, si pese a todo vuelve la mañana y está el amor que su milagro arrima, ¿por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin
Bueno, bellísima canción.
Es una canción que tiene un significado muy especial porque tiene que ver con el exilio de nuestros compañeros, ¿no? Lo que sentían, es decir, yo he cantado canciones de Tejada Gómez, como Canción de la Partida, esta canción que es un poema de Héctor Negro.
¿Con música de César?
Con música de César. Sí. Claro, que en aquel entonces llamaban Carlos de Mendoza, claro, José Esperanza.
Ese nombre, los nombres que, claro, ocultaban.
Sí, claro, se ocultaban los nombres. Hasta que se daban cuenta y se prohibían. Pero por ahí le metíamos el perro. Yo me acuerdo haber cantado una canción de Pablo Milanés. Dice, ¿quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? En una fiesta, en una velada de gala, no me acuerdo si era ejército, era armada, no sé
con
qué. Adelante de todos, pero como...
Uniforme.
¿Cómo no lo conocían? Pasó, después sí, por supuesto, después la prohibieron. Pero nosotros hacíamos esas cosas dentro de nuestra inconsciencia.
Claro, es que aparte eran jóvenes, ya de por sí cualquier joven, ¿no? A esa edad te llevas el mundo puesto y sos inmortal.
Me parece que, no sé si era en CBS o en Polygram, Pedro y Pablo. Miguel Cantilo, sí. Le pregunté, no hace poco, somos amigos, digo, ¿cómo hicieron aquella locura? Hay un disco de ellos, que hay una canción... Se llama En este mismo instante, donde compara que en este mismo instante que vos estás haciendo esto, un militar está dando órdenes de la muerte, todo aquello. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sí? La pusieron en el disco y no figura ni en la etiqueta ni en ningún lado.
No te puedo.
Pero creer. Digo, pues ustedes están locos, porque la compañía también. Es como claro. Que agarrás un disco y decís, ¿cómo? Acá hay 6, acá hay 7.
No me digas, no sabía eso. ¿Cómo se llama?
En la canción En este mismo instante. Y le digo, ¿pero qué? Mira el riesgo que se tomaban.
Qué bárbaro.
Porque bueno, la gente quiere buscar el intersticio, como dice Ángela, claro, sí, sí, para decir lo tuyo. Para
es
hacerlo.
Que nosotros teníamos esa... Éramos los únicos jóvenes que quedábamos, los demás se venían todos.
Sí, sí, claro.
Entonces, nosotros andábamos por las peñas de crédito, que no era banco, que eran todas las peñas del palo, donde nosotros llevábamos las canciones que nos llegaban, Y cantábamos los jóvenes, Quintral, Cantoral, no me acuerdo qué otra chica había quedado, no habían, creo que Chani, creo que
Chani.
Sí, creo que éramos Chani la única Suárez. Que nos quedamos, ¿sabes por qué? Porque no éramos conocidas, porque recién empezábamos y no estábamos fichadas, después sí nos ficharon, pero en ese entonces, cuando empezó todo, no estábamos fichadas, entonces cantábamos.
Había que aprovechar.
Sí, aprovechábamos el intersticio, como dice el Cholo.
En un tobiano pazuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro el rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más.
Hola, llamo para dejarle un saludo a Ángel Irene, de Juan Cesario Gómez. Un abrazo y besos a ella para el beso.
Programa maravilloso, mi nombre es Zulema. Quiero decirle, esta cantante es divina, gracias Gómez Castañón, gracias La Folclórica, por nivel 10, por nivel supremo. Adiós.
Pero se endulza el camino con la frutita del tala y algún chañar florecido le va perfumando el alma.
Bueno, cuántos mimos, para Ángela e Irene. Wow, qué nivel.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Con ella no podemos parar de conversar, viste cómo uh-huh. es cholo, ¿no? La cosa.
Es que yo soy una enciclopedia de datos inútiles. Que a veces,
no,
que a veces...
no.
Para nada, para nada.
Estamos hablando, no. Estamos reviviendo otras épocas, otros minutos. Bravos. Y bueno, hablamos de esto de todos dicen que tu mejor disco fue La Cantora de Yala. ¿Qué le pasó a ese disco?
Ese disco tuvo una magia tan especial. Se había muerto el Gordo Lipesker y me pusieron un productor de mi edad, José Luis Ollé. Que para que te dice, hizo cinco discos, uno de Sergio Denis, uno de Valeria Lynch, el que grabó en Estados Unidos, Soldaditos de Plomo de Víctor Heredia, el último de su país y el mío. Le costó el puesto. Y trabajamos con los mejores músicos, es decir, con toda la élite de los músicos, y el que no estaba lo traían del Colón, es decir, las cuerdas son sextetos de cuerdas. Dirigidas por Suárez Paz.
Claro, Paz Padre, Paz la padre. De violín claro. sesionista.
Claro, pero sí, violines y chelos y sí, todo eso, sí. Dirigidos por él. Una cosa pequeña, Laura Hatton y Corral, y Horacio Corral, desarmaron su sicus y tocaron cañita por cañita para que no desafinara.
No,
sí, era así se grababa.
No,
así se grababa. Entonces se producía una magia y se cantaba en vivo con divisorios, pero se cantaba en vivo con los músicos, por lo menos
vivo
con las
con
bases.
Con paneles separados para los
claro.
sonidos, eso.
Entonces era magia, era pura magia.
Bueno, vamos a escuchar así mientras vamos despidiendo un pedacito que sea de Samba el Ángel.
Sí, cómo no.
Lindo, ¿eh?
Es una samba que es maravillosa. Es maravillosa.
Que tiene, no tiene tantas. No la encontrás tanto, ¿viste?
Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y qué ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel.
Bueno, con esta lindísima samba.
Sí, nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo. Gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme y.
¿Pasaste bien?
Hermoso lo pasé. Ay. Venía nerviosísima porque llegaba tarde y bueno. Lo he pasado hermoso.
Qué bueno. Ángela Irene con nosotros. Hubo un equipo también ahí que logró que venga Ángela. Vamos a agradecerle a Celso Miño, a Bárbara
gracias.
Diogo, a María Suárez Araujo, a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles. Bueno, a vos, Cholo, gracias.
Bueno, gracias, Emi. Marita Reale que ya está llegando aquí. Ahí está.
La morocha.
La morocha.
Darle las espalditas.
A mí me cuida las espaldas. Siento su presencia.
Le doy tantos besitos cuando llego.
Bueno, gracias de verdad, cantora. No,
gracias.
Bueno,
Ángela
Irene
por invitarme.
Estuvo aquí, nos vamos, hasta mañana, corazones, muy buena vida para todos.
La verdad que en el hombre no se